prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Bessie Wallis Worthfield sabía sobreponerse a la adversidad. La debilidad no figuraba entre los defectos más reconocibles de su carácter. Se había curtido en un pasado menos fácil de lo que su vida aristocrática sugería, más enigmático de lo que traslucían las notas de sociedad y las biografías convenientemente edulcoradas. Podía aparentar frivolidad, incluso fragilidad y una estudiada distinción, pero quien la conocía sabía que su talento más apreciado era la seducción y no solo la que ejercía sobre los hombres. Captaba la atención de modo espontáneo. Poseía un carisma que proyectaba a su alrededor interés, admiración o antipatía, pero rara vez indiferencia. ¿Procedía ese magnetismo de sus ojos azules, vívidos y con un destello de timidez? ¿O tal vez eran sus rasgos, no especialmente atractivos, pero bien definidos, angulosos, los que atraían a ambos sexos? Ella se reía escuchando mil teorías sobre su poder de sugestión, porque la mayoría eran disparatadas y ninguna encajaba con su propia visión. Su secreto, jugaba a juzgarse, era la seguridad en sí misma. Todo su encanto residía en una voluntad firme, en una determinación clara. Quienes la repudiaban interpretaban su carácter de modo menos benevolente. Consideraban ambición lo que ella definía como puro instinto. Todos los demás elementos de su personalidad, incluso de su imagen pública, eran secundarios, complementos añadidos para camuflar sus faltas. Tantas veces había leído y escuchado rumores sobre sus años de juventud que había aprendido a disimular el mal humor que le causaban las injurias propagadas con la intención de desacreditarla. Qué bochornosas las referencias a supuestas prácticas sexuales exóticas aprendidas en China que tanto sonrojo causaban en los salones de Londres y París, entre el pudor cínico de ellas y el cinismo sin pudor de ellos. Nadie se atrevía a mencionar semejante necedad en su presencia porque sabía que el rumor cruzaba clases sociales, se instalaba en las conversaciones de palacios y tabernas y propagaba disparates mayúsculos construidos a partir de una calumnia. Así lo entendía Wallis. ¿Cómo afrontar ser el espejo de las frustraciones de los demás por ser plebeya y conseguir el corazón de un rey? Con voluntad, con voluntad, con voluntad, se repetía. Todo con el fin de evitar el único hecho probado. El rey se enamoró de Wallis. Wallis Simpson, a la que su cuñada, la que todos llamamos y conocemos Reina Madre, en su momento la Reina Isabel, llamaba simplemente esa mujer. Así aparece reflejada y retratada en la primera novela del querido compañero, del gran investigador, del estupendo periodista Javier Juárez, Conspiración en Madrid, una novela que acaba de publicar recientemente la editorial Doña Tecla, un nuevo sello editorial, también hay que darle la bienvenida, y que nos presenta a los duques de Windsor en plena Segunda Guerra Mundial, llegando a España, huyendo del París ocupado, pero siendo el objetivo de muchísimos intereses, de muchísimas intrigas, de muchísimas insidias, puesto que el duque de Windsor, el ex rey, no ha negado su complacencia y su querencia hacia el nazismo. Entonces, interesa que sea un aliado de los alemanes, le interesa al recién llegado al poder Franco tras vencer en la guerra civil, tras que su sublevación diera como fruto el que él dirigiese los destinos de este país durante 40 años, poder aliarse y obviamente desde Inglaterra el nuevo rey está muy pendiente de lo que su hermano tan díscolo hace porque al fin y al cabo sigue representando todavía de una forma u otra a la familia real. Una historia muy interesante que tiene muchísimos vericuetos. Javier Juárez documenta magníficamente cuando no existen documentos, lo demás lo transforma en ficción. Esos personajes, Pablo Vilaboy, que a través de televisión, a través de películas, a través de obras de teatro, hemos comentado muchas veces, se han convertido en personajes fundamentales del mundo ficticio, pero obviamente del mundo real.
Son unos personajes, como suele decirse, más grandes que la vida.
Hay tanto que contar sobre ellos y lo que no, pues con una estupenda documentación, una investigación con la que lleva a cabo Javier Juárez detrás, pues eso, lo que no aparece en documentos, hay puntos suspensivos, intentamos rellenar los huecos. Son personajes, yo creo, que siempre van a estar un poco por descubrir.
Además, estamos hablando de lo que se conoció en aquella época, en el siglo XX, como una de las más grandes historias de amor que acontecieron.
Se supone que tú le ofreces todo a la persona amada, y aquí, digamos, pues todo hubiera sido un cetro, un trono, una corona. Sin embargo, se renunció a todo ello para poder casarse, para poder vivir esa historia, que se mantuvo hasta el final, hasta la muerte de ambos. Bueno, la muerte primero de el ex-rey y luego la muerte de Wallis Simpson años después.
Sí, para callar muchas bocas.
Ahí se mantuvieron. Luego, personajes como Wallis Simpson, ya vemos un poco lo que cuenta Javier Juárez en el comienzo, en el que el personaje se explica ante el lector. Hay muchos capítulos en los que posteriormente se nota además el cuidado que ha puesto Javier en no dejarse llevar solamente de rumores, solamente de estereotipos, sino intentar estudiar, analizar y entrar en el alma de una mujer con una personalidad desde luego muy compleja y con una vida de culebrón, nunca mejor dicho, de folletín.
Bueno, una mujer gracias a la cual tenemos a otro personaje de leyenda como es Isabel II.
Efectivamente. Si no hubiera sido por la aplicación de su tío, tal vez la prima Lilibet, como la llamaba el duque de Alba, no hubiese llegado al trono. Aunque el padre ya lo pronosticó. Dijo, subirá mi hijo al trono y en menos de un año lo destrozará todo. Pues lo cierto es que de alguna forma sí. Y además fue un año poco más lo que... De hecho no llegó a ser coronado.
Pues así se escribe la historia.
Y así fabulan sobre ella grandes escritores, grandes periodistas como Javier Juárez. Recuerden, ¿no? Conspiración en Madrid, y es una realidad. El subtítulo, La historia oculta de los duques de Windsor. Lo demás, descúbranlo ustedes. Y si por historia los hechos probados ya saben cuáles son, pues vean hasta dónde ha llegado Javier Juárez como novelista. Vamos a comenzar, por supuesto, ya un Destino Wonderland aquí en Onda Arcoiris, los podcasts de Perra Noticias, porque Juan de Cañada, saludado del cristal, dice, sintonía de entrevista, que hay muchas cosas que contar hoy. Vamos con ello.
Vamos.
A por ello. Psiconautas es una película que empezó a fraguarse hace 11, 12 años, que es cuando Alberto Vázquez dio a la luz. Bueno, él primero empezó a pensarlo, empezó a dibujarlo, empezó obviamente a crearlo, pero cuando ya dio a la luz un cómic. Y a partir de ahí fue ocurriendo todo lo demás.
Lo que ha terminado ocurriendo es una película distinta, de tono adulto y nada convencional para el panorama cinematográfico español actual.
La flamante ganadora del Goya, la mejor del último Goya, la mejor película de animación, trae otro premio, ahí digamos oculto, pero también muy importante, porque Alberto Vázquez, uno de los directores de Psiconautas, también obtuvo el premio al mejor cortometraje de animación.
Sí, Psiconautas es en resumen una suma de voluntades y de talentos que no solo ha triunfado en España, sino en países tan distintos como Alemania, Polonia, Francia, Italia.
Ha sido candidata al premio del cine europeo a la mejor película de animación y ha competido con dos películas europeas que son candidatas al Oscar. Uh-huh. Que se enfrenta nada menos que a la Pixar, a la Disney y a la nueva producción de los creadores de los mundos de Coraline. O sea que estamos hablando de una película que, aunque todavía parece que en España juega en una liga menor, juega fuera de nuestro país en las mayores.
Sí, eso todo representa un subgénero dentro del cine de animación que tiene mucho que decir.
Porque la animación para adultos es algo que se remonta casi a los propios inicios. Hablar de una película de animación no significa que tenga que ser una película infantil o una película edulcorada o una película, valga la polisemia, animada. Puede ser una película que transmite muchas cosas. Hemos tenido grandes historias como Pals para Bashir, como Persepolis, como Fritz el gato caliente, Los Simpsons, South Park, Padre de familia, en televisión. O sea que la animación es simplemente otra forma de contar una historia que podría contarse en imágenes reales.
Sí, por eso es de agradecer que los directores de Psiconautas hayan, bueno, puesto esta pica en Flandes en el, en todo el cine actual que se hace en España.
Pues Alberto Vázquez desde La Coruña y Pedro Rivero desde Bilbao pasaron por Madrid para presentar este Psiconautas que ya llega a las carteleras españolas con ese premio Goya y todas las menciones y galardones y parabienes de públicos de certámenes por los que ha pasado en todo el mundo bajo el brazo. Nos sentamos con ellos en una de las salas de juntas de su productora y nos contaron bastantes cosas y sobre todo quiénes son esos psiconautas.
Bueno, pues nos podemos acercar ya a ese universo enrarecido y sugerente que estos dos creadores han aportado a estos especiales psiconautas.
Psiconautas en Destino Wonderland suena así.
Birdboy está muerto.
¿Estás seguro? A mí me han dicho que lo han visto hace poco.
Tal vez lo hayan visto, puede ser. Tal vez todavía podamos verlo. Pero puedes creerme, no todo lo que tiene un cuerpo está vivo.
Birdboy tiene un demonio dentro. Un demonio que lo está comiendo, devorando desde su interior. Pero yo sé que tiene buen corazón. Comenzaremos una nueva vida, lejos de aquí. Siempre has sabido volar.
Pablo Vilaboy, hoy tenemos a los psiconautas como invitados.
Psiconautas y además alguno que otro con raíz gallega. Ya sabes que yo siempre tiro la tierra.
Dicen que hay un gallego en cualquier lugar del mundo, incluso entre los psiconautas hay gallegos.
Pues, no mienten. No mienten.
Pues ahora nos lo cuente el gallego para alusiones, pero también le preguntamos al vasco si hay psiconautas por allí.
Bueno, igual que los gallegos y los asturianos son primos hermanos, pues entre los vascos y Galicia tiene que haber una hermandad por ahí, aunque no sea lo más popular.
Como ya les hemos contado, Psiconautas es la película que ha ganado el último Goya a la película de animación. Es un título muy destacado y además viene por gente que cree firmemente en la animación hecha en España, que pelea por ella, que incluso la ha colocado en Hollywood.
Y además gente que cree que otra animación es posible, no solamente la dirigida al público familiar,
sino la animación para adultos. Si la ha habido toda la vida, realmente. Pero bueno, esto también podemos discutir o no después. Vamos a hablar con esos psiconautas que tanto nos interesan, que son los creadores de una película con un universo particular, con un universo propio, un universo que los que vieran aquel cortometraje llamado Birdboy van a reconocer inmediatamente. Tanto monta, monta tanto, como decían con los Reyes Católicos, aquí es lo mismo el orden. Si aplicamos el orden como en la escuela, típicamente, no lo digo yo ahora, alfabético, habría que saludar primero a Pedro Rivero. Bienvenido a Destino Wonderland.
Encantado de estar con vosotros.
Y Alberto Vázquez, que es la parte gallega, está ya la parte vasca del tándem, la parte gallega. Alberto Vázquez, bienvenido a Destino Wonderland también.
Encantado también, muchas gracias.
Psiconautas, un sueño largamente acariciado. Porque digamos que la primera piedrecita la habéis puesto mucho tiempo atrás.
Sí, bueno, la primera piedrecita desde luego es el cómic original de Alberto. Que sus motivos tendría para haber hecho, que os los podrá explicar. Y a partir de ahí, pues yo entro en el momento en que lo leo, quedo fascinado por la narración y la historia que contiene. Y sin conocerle previamente de nada, tuve la oportunidad de ponerme en contacto con él y decirle qué tal si nos lanzamos a intentar hacer la película.
Y ha ido saliendo la película, pero como decimos, Alberto, con hijos previos.
Sí, el proceso ha sido largo, porque desde el cómic, evidentemente, pues teníamos la idea de hacer un largometraje, pero claro, sabíamos que era difícil, Es animación para adultos, trabajando con fantasía, bueno, un mundo así como propio, entonces era una cosa un poco compleja. Entonces pensamos que, oye, mira, pues en vez de hacer pruebas de animación e intentar vender el proyecto a una productora o lo que sea, vamos a hacer un cortometraje primero. De esta manera hacemos las pruebas ya de animación y tenemos una película acabada, una película pequeña, un cortometraje, que a nosotros nos encantan los cortometrajes. Y entonces eso, hicimos el cortometraje de Beer Boy. Beer Boy es un personaje principal de Psiconautas, es como una precuela de lo que sería luego la película, y bueno, pues nos fue bien, pues ganamos el Goya cortometraje en el 2012,
eso es, sí.
Y tal, y al final, con años de esfuerzo y tal, y buscando productora, encontramos al final un par de productoras interesadas, y bueno, hasta ahora. Son, desde que se hizo el cómic hasta ahora, 11 años.
Oye, aparte del Goya, que tiene Psiconautas, para que haya triunfado, lo voy a leer, en Hungría, Armenia, Argentina, Italia, México, Canadá, Polonia, Alemania, ¿qué tiene?
Por donde pasa deja huella.
Vosotros que sois los padres, ¿qué creéis que engancha a diferentes audiencias?
Lo que tiene, y es algo de lo que Alberto suele hablar bastantes veces, es que al utilizar los personajes que sean animales, tienen esa característica de que son un tanto atemporales, de que no tienen una localización geográfica concreta. Un ratón o un conejo son igual en cualquier lugar de la geografía mundial, y yo creo que eso permite una mucho más fácil empatía por parte de los espectadores de cualquier parte del mundo.
Es una fábula, es algo universal, es algo que no sabes dónde está situado, es japonés, pero es europeo, pero es español, pero es, no sabes muy bien, es francés. Y esa iconicidad, yo creo que ese es como es lo que puede llegar, ¿no? Porque los bosques es el terreno propio de los cuentos, y los bosques están en todos los cuentos de cualquier folclore, y es un poco, bueno, es un poco la idea, ¿no?
La verdad es que como decís, y como yo creo que todo el mundo que se asoma a Psiconautas destaca, y empiezo ya a decirlo, en Beer Boy, es un universo propio, muy reconocible, porque es verdad, claro, que hay unos referentes, pero el lenguaje es distinto, el código es otro. Y por eso yo creo también que engancha muy bien, porque a priori puedes decir, bueno, que sea una animación distinta, al fin y al cabo no dejan de ser animalitos, voy a ver el cuento de siempre. Sí. Pero luego no, en cuanto eso comienza nos damos cuenta que ni el tono, ni el estilo, ni los personajes son los habituales. Yo creo que eso es una cosa que además tú como autor, Alberto, ahí desde el principio has marcado muy bien, ¿no?
Sí, es complicado saber de dónde viene todo esto. Yo cuando empecé a dibujar cómics, y esto es como... con 19, 20 años empecé tarde a descubrir el cómic y eso, ¿no? Es como... las primeras cosas que hacía eran, bueno, no sabía muy bien por dónde tirar y todo esto. Entonces hacía como, bueno, hice un cómic que era como de la migración gallega en los años 60 en Alemania, una cosa muy loca, y que yo dije, ¿pero qué hago hablando de esto si no tengo ni idea? Entonces dije, vamos a ver, vamos a hablar de lo que tú conoces. Con 22 años, ¿qué conoces? Conoces la adolescencia. Es lo único que conoces, o sea, y ni siquiera puedes hablar muy bien de ella, porque ni siquiera tienes la madurez para poder hablar bien de la adolescencia.
La tienes demasiado reciente, ¿no?
Sí, entonces fue todo esto, ¿no? Empecé y tal, y empecé a crear ese mundo de que como de metáforas, ¿no? De por decir, a la película Psiconautas es una metáfora de la adolescencia. Todos los personajes quieren escapar, ¿no? Psiconautas es un término muy aplicado en el estudio de las drogas, y significa viajeros de la mente, ¿no? Todos los personajes en la película de alguna manera quieren escapar, es decir, unos escapan por las drogas como Beer Boy, uh-huh. Otros escapan porque físicamente, porque quieren ir a un sitio mejor, escapan de esa isla, uh-huh. Y otros quieren escapar y no pueden, y otros lo intentan. Digamos que es una, pues eso, al final todo es una metáfora de la adolescencia, y todos los personajes principales son niños o adolescentes, uh-huh. Los adultos que salen en la película de alguna manera están embrutecidos.
Una película como Psiconautas tiene muchas lecturas, y supongo que muchas veces vosotros, que sois los padres de la criatura, incluso os habrán sorprendido interpretaciones de espectadores que os vayan a decir, bueno, pues mira, yo he entendido esto, yo he visto en este personaje esto, y vosotros
no habíais tenido ni idea a la hora de plantear la historia que ese mensaje podía surgir, ¿no? ¿Os ha sorprendido?
Sí, a mí, bueno, particularmente me gusta cuando, sobre todo, las espectadoras femeninas se sienten muy identificadas con el personaje de Dinky y la relación, la atracción que siente por Bilboy, ¿no?
Por el malote.
Claro, porque es como una experiencia que todos sabemos o reconocemos que existe en determinados años, ¿no? De sobre todo en la adolescencia o adolescencia tardía, ¿no?
Es verdad.
De muchas parejas, muchas chicas, muchos chicos. Es que los chicos empiezan como a embrutecerse o quedarse un poco perdidos o enganchados o sin futuro ninguno, y ellas todavía le siguen queriendo, ¿no? Esperando que en algún momento cambien, ¿no? Y esto sí que de verdad está en la película. Igual mientras la haces no eres muy consciente de hasta qué punto es presente esa historia, ¿no? Pero sí que hay con toda la fantasía, y para mí una de las guías principales era que es una historia de amor en tiempos difíciles, pero de amor.
¿Y cómo ha llegado esta hermandad vasco-gallega, gallega-vasca?
Bueno, pues es eso lo que comentaba antes, ¿no? Pedro leyó el cómic, le gustó, me escribió, todo fue muy fácil porque, bueno, ¿a quién no le gusta que, es decir, adaptar tu trabajo al cine? Es decir, es como, ¿por qué no? ¿Sabes? Vamos a meternos a esto, ¿no? Pero claro, el camino era largo, era complicado, ¿no? Y nosotros, pues bueno, Pedro había hecho una película antes, pero bueno, yo tenía mi trayectoria dentro de la ilustración y del cómic, pero no somos nadie, como quien dice, ¿no? Es decir, era como, había que empezar como de la nada.
Sí, bueno, es la pasión por una apuesta muy determinada, que dices, ¿por qué no hacer una película así? ¿No? Porque claro, si lo que te gustan es este tipo de películas que a veces son alternativas, extrañas, y la animación también, ¿no? ¿Por qué no intentarlo? Hombre, pues porque es muy difícil y realmente puedes arriesgar mucho tiempo de tu vida y perderlo si luego no lo llevas a efecto. Yo creo que en este caso nos mantuvimos como firmes y serenos durante todo el proceso de poder poner la película en marcha, porque efectivamente hicimos el cortometraje como escaparate, pero también como descompresión, ¿no? Es decir, si no llegamos a la meta final, eso no vamos a estar desesperándonos, ¿no? Es decir, este es un camino y vamos a ver si llegamos. Y ahí, bueno, entendimos los dos muy bien que teníamos que ser pacientes, pero al mismo tiempo confiados en que podríamos llegar.
Si tantas veces hablamos de lo complicado que es hacer cine en España, yo creo que si sumamos cine de animación, aún es más complicado. Y encima, cine de animación para adultos, igual es el triple salto mortal.
Sí,
pero yo creo que a lo mejor en el fondo, como decías, Pedro, igual no erais conscientes en el sentido de que estabais trabajando en lo que queríais. Entonces a lo mejor no os debéis cuenta de los obstáculos, a lo mejor ya hasta que llegabais, pero como os pillaban trabajando, había un impulso, ¿no? No sé muy bien cómo lo habéis ido viviendo,
yo era bastante consciente de los obstáculos, sí, porque la película que hice anteriormente también podía ser una película de animación y para adultos, ¿no? Y la verdad es que tuve muchísimos obstáculos con esa película. Yo creo que la experiencia que tuve entonces me sirvió para, bueno, también para comunicar a Alberto, pues que teníamos que ir poquito a poco. Él lo entendía perfectamente y vamos, nunca tuvimos ningún quebradero de cabeza. Hombre, siempre hay momentos en los que, por ejemplo, hubo un momento en el que perdimos pues una subvención que por culpa de un trámite administrativo, ¿no? Lo importante que es, ¿no? Que te pasen cosas así, pues es importante, ¿no? O una productora que en un momento determinado piensas que ya está firmemente dentro del proyecto y luego se lo piensa y te vuelve a dejar un poco con las espaldas, por decir, el culo al aire, ¿no? Pues claro, estas cosas sí, es decir, tienes que estar muy muy convencido de que lo que estás haciendo es lo que quieres hacer, porque si no, puedes pasarlo mal. Realmente puedes pasarlo mal porque te genera frustración, evidentemente.
Uno de los aspectos que más sobresalen de Psiconautas es su expresionismo visual, ¿no? y el uso de los colores, como como habéis trabajado ese sentido plástico en, sí, bueno, en
este,
la película.
En este caso también me encargué de la dirección de arte y sí, si algo estamos orgullosos es de eso, ¿no? Y es, hay una característica con Psiconautas que no se percibe desde fuera, pero era como un poco para crear la dirección artística a nivel interno. Es que la historia transcurre en un mismo día. Que es una cosa que desde fuera la gente dice, ah, sí, 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 transcurre desde la mañana hasta la noche. Entonces era como que todas las escenas se viese reflejado el transcurso del paso del tiempo en un mismo día, ¿no? Entonces, pues la lógica esa, pues del amanecer hasta la noche, ¿no? Y que no se repitiesen las gamas cromáticas. Entonces es como darle la vuelta a la cabeza, o sea, darle la vuelta a la olla para jugar con las gamas cromáticas. Y como tú bien dices, según qué partes oníricas, hay mucha influencia expresionista. Pero también hay mucha influencia de la pintura simbolista, por ejemplo, del siglo XIX. O mucha influencia de la ilustración, que es de donde vengo yo, del libro ilustrado, ¿no? La manera de componer los planos, la manera de componer el color, la luz, tiene bastante que ver con el libro ilustrado, o por lo menos yo así se pensó y se ejecutó, ¿no? La manera de incorporar texturas que lo saquen de los tosquedad, ¿no? Luego sabíamos una cosa, nosotros somos una película muy pequeña. El equipo artístico éramos 3 personas. Es decir, éramos 2 ilustradores y yo. Y eso era el equipo artístico de toda la película. Es decir, para hacer todos los fondos, para diseñar los personajes, para diseñar el color. Es decir, era un equipo ultra reducido. Y entonces, cuando tú tienes pocos medios, tienes que idear maneras de trabajar que que el espectador no perciba que hay falta de medios. Entonces tienes que ser inteligente en la producción, ¿no? Y los fondos son muy, a veces son muy toscos, a veces hay pinceladas súper gordas, a veces es, y todas esas limitaciones que teníamos a nivel de producción y a nivel de equipo, pues fuimos inteligentes en la manera de representar. Y entonces
se convierte en un estilo.
Exacto, acaba convirtiéndose en un estilo.
Iba a decir, os ayuda también a crear ese mundo, ¿no?
Exacto. Claro, que esto no quieres decir, no es bueno decir que las limitaciones son buenas, ¿no? O sea, no es malo. Estar limitado a nivel económico y a nivel técnico es malo. Pero hay que ser listo para llevarlo a buen puerto y que el espectador no note que hay carencias, sino que sea parte del estilo, ¿no? Y ese es un poco uno de los aciertos de la película.
Pero es realmente bonita, ¿no? Visualmente la película, ¿no?
No lo notas. Es muy plástico. No,
yo Pablo, yo soy daltónico, entonces ahora me han dicho que han sacado unas gafas cojonudas, ¿no? Para daltónico. Estoy esperando a recibirlas y ver la película, si ver cómo es de verdad, ¿sabes?
Pues sí, es muy potente.
Bien, bien.
Pues es todo un personaje de Psiconautas, un director de animación daltónico.
Sí, casi parece Woody Allen.
Y otra cosa que también destacaría, abundando en lo que dice Pablo, es el ritmo. Tiene un ritmo interno que te lleva, que te hace querer ver lo siguiente, pero tampoco habéis caído en el error que a veces es acumulo, que eso da mucho ritmo, es muy frenético. No. La película tiene un tempo muy medido, que a veces obviamente se precipita, pero que en general va, y mira, yo no había caído tampoco en lo que nos cuentas de que es solo un día, pero es verdad, entonces va transcurriendo progresivamente.
Sí, bueno,
y me gusta mucho el
Sí,
el
es
ritmo.
Una cuestión de equilibrio, ¿no? Y luego además la historia pues es como la conducen Birbo y Dinky, pero son muchas microhistorias, claro, que van sí, y al final confluyen en un final común. Y en efecto, nosotros nos preocupamos mucho, el ritmo, eso nos preocupaba un montón, y el equilibrio entre drama, humor, ternura, o sea, es decir, hay como cuando metíamos una escena muy dramática, automáticamente saltábamos a una humorística, entre comillas, como puede ser el humor en Psiconautas, que tampoco es que sea muy humorística. Pero digamos que siempre estábamos como equilibrando, ¿no? E intentar, y aunque es una película, bueno, un poco difícil, un poco extraña, un poco dura, yo creo que el ritmo es para todos los públicos. Y eso es importante. Es una película muy narrativa, ¿no?
Trabajamos mucho a lo largo de toda la película. Yo creo que esto es un método que igual es inusual en las películas de animación, que muchas veces hacer producciones tan largas siempre se plantea que todo esté perfectamente controlado desde el inicio.
Claro. ¿No? Antes de empezar, tienes que tenerlo todo, pumba.
Sí, no se va a dibujar nada más ni nada menos. Y todo lo que se dibuja va a misa.
Exacto.
Claro, nosotros trabajamos de un modo casi un poco muy de autor, muy de cine independiente, casi a espaldas de los productores, que nos enterasen,
de
lo que estábamos haciendo, en el sentido de que algunas escenas, por ejemplo, sí cortamos tanto como casi 8 minutos. Alguna escena desapareció completamente, porque nosotros íbamos viendo a medida que íbamos montando las escenas, íbamos viendo cómo ese equilibrio funcionaba o dejaba de funcionar. Uh-huh. Y incluso movimos pues alguna secuencia de lugar.
Claro.
Y este, yo creo que es el proceso, para mí es la parte más bonita, al margen de lo que es el guión y demás. La parte más bonita de haber trabajado en Psiconautas es la posibilidad que tuvimos o que nos reservamos, ¿no? Que nos dimos hasta el último momento para estar creando ese ritmo, esa manera en la que va floreciendo poco a poco toda la historia.
Que fuera de verdad vuestra obra.
Sí, sí, pero, sí, sí. Pero es duro, porque tú tienes 5 minutos animados. Y creo que el trabajo que da 5 minutos de animación, que es el trabajo de un mes y pico de 8 personas o 10, y decir, no, esto no entra. Es en plan, no, esto no va. Y, ¿sabes? Pues no es como ficción. En ficción la gente rueda en un mes y ya está, todo. No, en un mes y medio, en 2, si tienes mucho presupuesto. Sí,
los descartes no se sufren tanto, ¿no?
No,
salvo
es como
que
bueno.
Salvo que quites a un personaje completo, claro, como Kevin Costner.
Y que el actor no se entere hasta el estreno de que no sale.
Exacto, entonces nos cargamos cosas así un poco, decir, uff. Decir, bueno, a ver, esto no lo vamos a meter, y está animado.
No, un momento muy importante fue cuando revisamos todo el montaje de lo que teníamos, que ya había prácticamente la mitad de la película o más estaba animada, para plantearnos la música. Y ahí vimos, a la hora de poder dar instrucciones, ¿no?, sobre cómo debía ser la música de la película, ahí vimos que, por ejemplo, algunas cosas no funcionaban en el montaje que teníamos previsto. Y ahí, la verdad, afortunadamente, nos cargamos una escena antes de que se iniciara la animación, porque era además compleja, era más... Bueno, entonces son... Todo el rato, para mí lo más importante es que todo el rato Alberto y yo tratábamos de analizar el conjunto del trabajo, no solo las partes, porque sí es verdad que en una película de animación es tan compleja cada parte, ¿no?, y requiere de la participación de tantas personas, que muchas veces te puedes perder en los detalles. Si te pierdes en los detalles, no estás viendo el conjunto, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en la crisis carnívora yo tuve ese problema totalmente, ¿sabes? Estaba tan centrado en los detalles que no vi el conjunto. Afortunadamente, en Psiconautas, yo creo que también, siendo dos y con la presión que teníamos de que teníamos que hacerlo sí o sí, ¿no?, tuvimos esa oportunidad.
Lo que es muy interesante también en Psiconautas es como intercaláis los elementos perturbadores y la violencia con partes más, igual de oscuras, pero más plácidas, entre comillas.
Sí, bueno.
Eso no. Fue muy estudiado,
sí, claro,
antes o durante.
Hombre, antes y durante, es decir, y aún si pudiésemos haríamos un remontaje de la película. Y puliríamos cosas, ¿no? Pero ahora ya no se puede. Ahora no se puede.
Es que ya ha ganado un Goya y todo, ya para.
Claro, ya no se puede, ¿sabes? Igual te lo quitan. Ahora, ¿sabes? Pero. Sí, es que es una cuestión de equilibrio. Todo es una cuestión de equilibrio, todo es una cuestión de. Yo la peli la veo así, ahora ya pasó un año y pico, casi dos desde que la hicimos, ¿no? Y es una cuestión todo el rato de estar equilibrando emociones, sensaciones, escenas y de nosotros pensamos mucho en el espectador, no somos esto es cine de autor, pero es cine muy narrativo.
Es como cómo lo recibe el espectador, sí. Si realmente le estás comunicando, está llegando lo que quieres expresar en cada escena, ¿no?
Y es cine de autor, pero es cine para que se vea. Sí, o sea, aquellos que dicen, no, yo creo para mí, si no me interesa a nadie, ya no.
No, a mí no me interesa los directores que se posicionan por encima del espectador, por así decirlo. Es decir, a mí me interesan los que se posicionan al mismo nivel.
Claro,
¿sabes? Sí. Y te hablan directamente a la cara. Es que, sí, Sí, me ocurre mucho, es decir, con ciertos autores y todo, de que se posicionan como por encima y no entiendo nada. Y yo, pero vamos a ver, acabo de ver esta película, viendo otras pelis, ¿no? Acabo de ver esta peli de 90 minutos, 100 minutos, a ver, yo he estudiado Bellas Artes, he leído un montón, veo cine desde los 16 años a muerte y no entendía nada, tío. Digo, ¿qué pasa? Es que me da la sensación que soy tonto, que pues eso me fastidia. Eso me fastidia, ¿sabes? Como
pero eso también te pasa en un concierto de free jazz, ¿eh? Eso también.
También. No hay nada que menos soporte que el free jazz.
Yo me acuerdo de haber ido a ver un concierto de Chick Corea que salí pensando, Dios, no he entendido nada. ¿Para qué he venido? ¿Sabes?
¿Para qué he venido? Se supone que es un genio, no entiendo nada, no consigo empatizar con eso, ¿no?
Sí.
En todas las presentaciones que habéis hecho de psiconautas alrededor del mundo, ¿cuántas veces habéis tenido que responder a preguntas del tipo, ¿es vuestro cine el reverso de las películas Disney? Por el uso de animales, pero en otro contexto.
De alguna manera, pero es que es cierto.
¿Nos molesta la etiqueta de no. Sois el reverso?
Ojalá esa etiqueta esté ahí puesta.
El anti-Disney.
Ojalá fuese eso. O sea, le puedes ponerlo ahí en grande. O sea, ojalá. Sí, sí,
sí. De hecho, vamos a coger esta cita para las próximas entrevistas. Somos el anti-Disney.
El reverso.
No nos parece nada malo. No nos parece nada malo.
No, además es lo que decimos, es la demostración de que un arte sigue caminando.
Sí.
Está muy bien lo que se ha hecho, está muy bien lo que se hace, pero...
Y nosotros hemos crecido se puede con seguir, Disney.
Sí, que tampoco hay una vocación claro. de declarada de destruir los iconos de Disney. No, es una... En realidad es una pasión el coger todo ese mundo, todo ese imaginario que hemos heredado de Disney y de otras muchísimas cosas para contar aquello que nos resulta más cercano, que nos resulta más, bueno, más de verdad.
En realidad vais a los orígenes violentos del cuento clásico.
De la
tradición.
Sí. Es que los cuentos clásicos son súper siniestros, claro. Y son como para dar advertencias. Cuidado, Caperucita Roja...
Yo iba a decirte, Perrault no se le puede leer no. Para un niño de 4 años.
No. Estamos acostumbrados y tal, sí. Pero bueno, estos cuentos son cuidados.
Sí, porque Disney hizo versiones edulcoradas. En
exacto.
Caso,
¿no? Pero,
o sea, el Pinocho de Coyote era un cabronazo.
La
Sibila
de Andersen no termina nada bien.
No. Barba Azul, no hay nada más siniestro que Barba Azul, ¿no? Esos cuentos ahí, Dios mío, qué miedo.
Yo no puedo dejar de preguntar por un detalle, por un secundario que me entusiasma. Yo es que soy, siempre lo dice Pablo en el programa, yo siempre soy el de los secundarios. Y entonces yo me enamoré de la hucha.
El señor Dinero. El señor Dinero
me parece genial.
Sí, es una hucha que tengo en casa, que son las venden por... Es como un... Están sacadas por molde, son de goma, sí. Es que cogí... O sea, es el mismo diseño. Tiene la orejita que le pasa por encima del ojo. Sí. Y eso, decimos, ¿cómo habla ese personaje? Pues ese personaje tendría que hablar hueco. Como está hueco por dentro... Sí, es un diseño de hucha genérico, así, que venden en mercadillos. Y en los chinos, ese no sé dónde lo compré, en un chino o algo así.
Bueno, pero más allá del diseño, el personaje en sí, digo, hace, cómo interactúa, el alivio cómico que aporta.
Te lleva a ellos un personaje. Claro, el rollo de que los objetos hablen en un mundo de animales también es como... también es un punto original, ¿no? Y es como...
Es una fantasía de toda fantasía, ¿no?
Sí, es como... O sea, los personajes ya son fantásticos, ya son animales que hablan y de repente tienen objetos que también les hablan, ¿no? Hombre, entiendes que es metafóricamente. ¿O no? Porque el pato hinchable habla directamente... Tiene su propio discurso.
Sí, es un animal, ¿o eso?
Es un gran personaje, ¿verdad? El pato hinchable.
Me parece terrible su destino.
Sí.
Vivir en una caja de cartón.
Pero me parece un personaje genial.
Sí.
Y después, bueno, el personaje de... Que como tengo repulsa, el personaje de la araña.
Bueno, es una metáfora de una enfermedad.
Ya,
es
pero...
Tal, ¿no? Pues sí, pero es que es una araña, es que a quién le gustan las arañas.
A mí me inquieta muchísimo.
¿A quién le gustan?
No, claro.
No me gustan nada. Y en esta película aún además con la voz que tiene, ¿no? Sobrecoge mucho. La verdad es que esa escena empezó como una pequeña metáfora, y claro, la fuerza que tiene esa presencia fue ganando, fue creciendo.
Sí, es quizás de las mejores escenas de la serie.
A medida que íbamos escribiendo, íbamos dándole como más peso.
Es una escena muy potente en todos los sentidos.
Sí, porque
en lo terrorífico, en lo que cuentan, cómo hace avanzar la historia.
Sí,
claro, ocurren muchas cosas.
Qué bien que os dais cuenta. Qué bien, porque sí, me gusta que analicéis así la peli.
Sí, malo, también es muy interesante que, para que no se asusten los oyentes, que además de todos los elementos siniestros y violentos y perturbadores, también hay como un remanso para la esperanza, ¿no?
Sí.
Que discurre precisamente de mano de, digámoslo así, la naturaleza escondida, ¿no?
Sí. Es como... es que todo esto viene un poco por la idea de el ser humano contra la naturaleza, ¿no? Es un poco el equilibrio, ¿no? Es decir, el ser humano destroza el ambiente, el medio ambiente, la naturaleza cae, pero el ser humano no puede contra la naturaleza. Al final, siempre la naturaleza se cobra su venganza de alguna manera, ¿no? Y es como aunque todo esté degradado, siempre la naturaleza crece aunque nos empeñemos en que no ocurra, ¿no? Y en este caso también, ¿no? Con el corazón del bosque, ese momento, lo que hace Birboy para dentro de lo que es él, que es un drogadicto inadaptado, él también es un guardián del bosque, ¿no? Uh-huh.
Claro, esto es algo que en el cómic no estaba, ¿no? Y que bueno, nos fue surgiendo a medida que fuimos reflexionando sobre la película. Pero claro, hay veces que podría dar la sensación de leyendo el cómic, ¿no? De que es todo acaba mal, todo es una desgracia, la típica postura malditista de oh, que todo es terrible, ¿no? Y el pensamiento de Alberto no es tan cínico como eso, ¿no? No es tan catastrofista, ¿no? En realidad tiene su parte luminosa aquí donde le veis. Y
¿quién lo diría? Pero la tiene.
Eso es, ¿no?
Sí, hombre, pero estoy aquí a tope, aquí, echando unas risas, un vino, tal. Eso es una fantasía.
Sí, entonces claro, ¿cómo va apareciendo, ¿no? ¿Cómo se va introduciendo esa parte de luz en la película?
El final.
Hacia el final, ¿no? Es decir, como yo creo que es una siembra que vamos viendo poco a poco, que le aporta también un carácter más atávico, ¿no? Uh-huh. Que no se queda solo en la superficie de las relaciones de los personajes, de sus problemas actuales, sino que le da una profundidad, una trascendencia a todos los hechos de la película, ¿no?
Hemos hablado del Goya, la mejor película de animación, al mejor largometraje de animación, pero este señor, que también tiene su parte luminosa, mira si la tiene, sí. Que también en la misma ceremonia de los Goya gana un segundo corto de animación, y habéis ganado los dos por Birboy y ganas por Decorado.
Sí, sí, la verdad.
¿Cómo se vive una noche así?
Es extraño porque lo que hacemos no es para nada comercial. Digamos que son trabajos como muy Psiconautas y Decorado, bueno, con una posición artística muy clara, ¿no? Y es curioso que esté premiado en la Academia, que es algo de la industria, ¿no?
Y ahí se es un poco más directamente anti-Disney, porque el Pato Donald, digamos,
claro,
así de Decorado...
Claro, el Pato Ronald,
claro.
Sí. Quiero decir, me parece un gran avance, no solo para nosotros, que hemos ganado los Goya y tal... que por supuesto lo es, pero me parece un gran avance para el sector de la animación en general. Es decir, es como... no hay que hacer solo cine familiar, que a mí me gusta, me parece muy bien que se haga y es industria, pero también se pueden hacer otras voces
y no morir en el intento,
y no solo eso, sino que estar nominado a Mejor Película Europea.
Exacto.
Poder entrar en los Oscar. Quiero decir, es un
y demostrar que hay un público que la demanda, con lo
exactamente,
cual,
o sea, quiero decir
una parcela,
y que en animación se puede hacer cine de autor, y eso es muy importante también, ¿sabes? Y yo creo que por una parte nos llena de orgullo haberlo ganado por nosotros mismos, pero también el sector de la animación independiente está contenta. O sea, yo conozco, veo que la gente, todo el mundo dice, aunque no les guste el trabajo, todo el mundo dice, oye, mira, ¿sabes cómo mola que es que estos proyectos lleguen a buen puerto y que la industria los reconozca, ¿no? Y es algo, joder, es algo de... estás abriendo un precedente, ¿no? Y yo creo que... porque no son películas fáciles, ni Psiconautas ni El corto decorado, no son nada fáciles. Decorado lo habéis visto, no es nada fácil, o sea, es una cosa como...
decorado.
Sí, en los festivales lo meten en experimental muchas veces. Quiero decir, o sea, no es una cosa claro. fácil. Y eso es guay.
Pero es bueno, no acepta etiquetas.
No, no, es que es guay, es que yo sé que Psiconautas va a tener un recorrido, o sea, ahora después de los Goya, ¿sabes? Es decir, va a tener un recorrido por festivales de todo tipo, de ciencia ficción, de animación, tal. Ya lo ha tenido, pero lo va a seguir manteniendo con los años, porque bueno, creo que es una película muy diferente a lo que se ha hecho en animación, pero no solo en animación española, sino en animación internacional, y estamos muy orgullosos.
Y ganar un Goya y ganar otros premios en certámenes a lo largo del mundo ayuda a tener una distribución más general en España, por ejemplo.
Bueno, en España está siendo difícil. España está siendo difícil porque es un producto que yo creo que no se sabe muy bien cómo tratar. Realmente cuando vas a un festival de cine fantástico como el que yo tuve la suerte de acudir, el Fantasía Film Festival en Montreal, y ves la sala llena y completamente entregada a la película, una sala con 600 personas, ¿no? Aficionadas al género fantástico, pero abrazando una película que es de animación y que salen animalitos y que no es gore precisamente ni es ciencia ficción interplanetaria ni nada de eso, ¿no? ni monstruos ni nada de eso y que realmente les apasiona, dices, hay un público para este tipo de películas que igual no sabemos todavía desde la distribución no se sabe muy bien cómo buscarlo, porque siempre ha habido pues apuestas por buscar ese tipo de nicho de público y algunas han fallado, ¿no? Algunas han fallado. Es como a veces te suelen decir que no existe el público juvenil. O sea, existe el público familiar o ya el público adulto, pero el público juvenil como que no existe. En el caso de la animación ha habido bastantes experiencias de cuando Disney, por ejemplo, ha intentado como subir un poquito la edad o la exigencia de sus espectadores, ha fracasado, ¿no? El Planeta del Tesoro, Atlantis. Pero claro, es que no estamos hablando de eso. No estamos hablando de películas que reformulan un poquito lo que ya ofrecen para que no sea muy elemental, ¿no? Sino que se trata de una apuesta que es que va más a lo que consumes. Es decir, el espectador de Los Simpson o de Padre de Familia está perfectamente preparado para ver.
Es que eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Que series como Los Simpson o Padre de Familia o mil más que hay, Rick and Morty, que son series muy locas, porque es que, bueno, Padre de Familia ya es directamente, o sea, es como una locura, pero Los Simpson, que es súper cínica, una serie súper cínica con humor con muchas capas, ¿no? Lo ven los niños, pero lo ves un adulto y entiendes las capas y que eso, muy cínica todo, ¿sabes? Todo es como muy digo yo, pero vamos a ver, si esto triunfa, quiere decir que sí. Pueden, hay terreno para otro. Lo que pasa es que hay que distribuirlo, hay que moverlo, hay que trabajarlo, ¿no? Eso, ¿no? Hay que apostar por ello. Pero
bueno. Sí, hay que poner el foco. Es decir, todo, yo creo que existe una demanda y que todavía no se ha logrado en este tipo de películas sincronizar adecuadamente cómo se ofrece. Pero en la tele ya vemos que funciona.
Funciona, sí.
Funciona perfectamente.
Como decíamos, Psiconautas era un sueño largamente acariciado, ya es una realidad, encima con galardones, con aplausos, con premios bajo el brazo. Entonces esto es un punto y seguido, obviamente, en vuestras carreras.
Sin duda.
Tanto la conjunta como tal vez las divergentes, ¿no?
Sí.
Exactamente, sí.
Sí, yo creo que también todavía igual no somos del todo conscientes de... Claro, hemos estado tan inmersos en ello, ¿no? Que ibas viendo como... las posibilidades de obtener premios o lo que sea, pues, las ves desde dentro, no las ves desde fuera. Todavía no somos del todo conscientes de que hemos hecho algo que era muy difícil. Es decir, sacar este proyecto de un cómic y convertirlo en una película de animación con un corto y el corto además de Corrado, de Alberto. Es decir, hemos iniciado un camino que era, que a priori era muy complicado, y a partir de ahora sí, yo espero que no sea bastante más fácil, tanto a Alberto como a mí, por lo menos tener un poquito más de credibilidad cuando de la credibilidad que nos otorgan, y no creo que la tenemos, pero de la que nos otorgan cuando vas a contar tus proyectos.
Pero esto tiene un poco más allá que decir que tal vez de algún otro trabajo conjunto se habéis hablado, ¿no? O habéis pensado, o habéis soñado, o os habéis dejado inspirar.
Bueno, el futuro es el futuro, sí, ¿sabes?
Muy buena frase, el futuro es el futuro.
El futuro es el futuro y no lo conocemos, ¿no? Es decir,
la basura ahora, es el futuro.
Exactamente. Ahora mismo estamos
trabajando agotados. en cosas separadas.
Exacto.
Porque metimos mucha energía conjuntamente para llegar a efecto este proyecto, ¿no? Pero bueno, Alberto, que es un imprudente, se acaba de estar metiéndose en otra película de animación.
No, hay más cosas, y un corto, y una serie. ¿Sabes lo que pasa? Que tú aquí tienes que tener tres proyectos para que salga uno. Porque no te sale todo a la primera, sí, son... La animación es cara, ¿sabes? Es una cosa que necesitas pasta, necesitas tiempo. Y entonces, claro, tú te metes en tres cosas para ver si sale una.
Y aún se ve como algo menor, tal vez, ¿no? Incluso en la propia industria, en el propio... profesión.
Puede ser que se vea algo menor. Yo lo veo como algo súper mayor y algo súper importante, va a cambiar la vida de la gente, pero...
Sí, yo lanzo la pregunta un poco cediendo a los que lo dicen, pero verdad, yo creo que muchas veces dirán, ah, es que es de animación.
Ya, a mí me da igual, es decir, yo vivo en mi burbuja y para mí la animación es lo más importante del mundo.
Para ti, para mucha gente, porque como decíamos antes, los Simpson,
claro,
creo que ha modelado la cabeza de varias generaciones. De varias
generaciones, ¿no? Que para toda cualquier cosa en la vida hay un capítulo
o una frase de Homer,
sí.
¿Sabes?
Es,
21 temporadas este momento, me parece, ¿no? Para empezar la número 22 más, ¿no?
Yo creo que iba a
ser. También he perdido la cuenta.
Yo creo que celebran los 30 dentro de poco.
Dios
o algo
mío.
Así.
¿Y haciendo Psiconautas hubo colisión de pareceres, de visiones? ¿O todo fue tan bonito?
No te creas, artísticamente no hubo.
No tuvimos, la verdad es que esto es.
Es mágico, es increíble.
Es mágico. No tuvimos prácticamente ninguna.
¿Será el efecto Virgo?
Sí, no tuvimos ninguna disputa.
Queríamos lo mejor para la película, entonces muchas veces.
Es una cuestión de sentido común.
Sí, para lo mejor tienes que apartar. Tu ego, tu manera de pensar individual, y además luego también hay una cosa, teníamos un equipo de gente y la gente también te dice cosas,
sí,
te dice,
sí.
Hostias, tío, esto no se entiende, y yo, ¿cómo no se entiende? No se entiende, entonces de repente dices, hostias, es que no se entiende, es que puede ser que no se entienda, entonces quiero decir, tenemos un equipo pequeño, pero bueno, todo el mundo, como trabajamos. Para que te hagas una idea, este espacio, ¿no? Nuestros oyentes no saben qué espacio hay aquí, pero estos serán 20 metros o 15.
No,
bueno, pues estamos en 40. O sea, era un equipo muy pequeño, todo en un espacio muy pequeño. Entonces cualquier duda que hay es, Pedro, ven aquí, mira esto, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Entonces, tener un equipo pequeño, tener un presupuesto pequeño y que no sea una coproducción internacional, te da cosas muy malas, ¿no? Pero también cosas muy buenas, que es que controlas todo. No sale nada de ahí sin que tú lo hayas visto en su proceso. Entonces,
lo que decías un poco antes tú, ¿no, Pedro? Claro, tener la visión general y global.
Eso es. Y luego es que también quisimos, a ver, no somos divos. Entonces queríamos trabajar de un modo también colaborativo. Estás trabajando con artistas que también tienen su visión. Entonces había momentos en los que consultábamos con varias personas del equipo.
Ahí sí hubo un ambiente Disney muy bonito.
Muy bonito.
Y hermanado.
Para hacer una película.
Solo faltaba tambor ahí.
Sí, no, bueno, es como. Es muy importante tener feedback, ¿no? Y tal. Y además, al ser dos ya tenemos. Si eres tú solo, cuidado.
Pero claro, ya hay que dialogar.
Hay que dialogar.
Y en el caso de que dirijas tú solo, también tienes que dialogar con el director de animación, con quien hace los fondos, con el animador. Tienes que ser capaz de que ellos vean lo que tú estás queriendo ver y al mismo tiempo darte cuenta de lo que ellos están viendo y tú no. ¿sabes? Y es, tienes que comunicarte mucho.
No, pues podemos pedir a los creadores que véndanse con autas a los oyentes.
Como con lo fue, ¿no? Ya sabéis, además el programa se llama Destino Wonderland. De alguna manera, vuestros personajes, como dices, inician un camino, van buscando su propio Wonderland, o cada uno que lo llame como quiera.
Alguno ha pasado a través del espejo ya, que, y claro, allí se ha quedado.
Pero ¿qué les diríais a los espectadores que de repente dicen, anda, ha ganado un Goya, voy a
yo
verla?
Yo les diría que la película se estrena el 24 de febrero en todos los cines. Les diría que si les gusta el dibujo, si les gusta la ilustración, si les gusta la animación, o si les gusta viajar en cualquier tipo de sus acepciones, que se dejen llevar y vayan al cine, o se la compren, o la vean donde hay, en cualquier plataforma, y que sean parte de este cuento.
Pedro,
yo diría que Psiconautas es una película que contiene probablemente uno de los mayores talentos que nos ha dado la ilustración y el cómic en España en los últimos años, que es el de Alberto.
Bueno.
Y que hemos tenido, y que todos los que hemos participado en ella hemos tenido mucha suerte de alumbrar un producto que si no llega a tener este germen no hubiese sido posible, y que tenemos que sentirnos afortunados y tratar bien a los buenos artistas cuando los tenemos cerca.
Pues muy bien, porque nosotros, Pablo, siempre lo vamos a hacer un viaje, como ha dicho Alberto, a donde nos lleve el arte, a donde nos lleve el cine, a donde nos lleve la literatura,
viajar es lo
el cómic,
que te
cómic,
abre la cabeza. Pues hay que viajar.
Nos dejamos llevar por los psiconautas y con los psiconautas, ¿no?
Nos dejamos llevar totalmente.
Alberto Vázquez y Pedro Rivero, Pedro Rivero y Alberto Vázquez, gracias, y a por las, lo digo en plural, a por las siguientes.
Eso es claro.
Allá vamos.
Gracias. Gracias a vosotros.
Después de este viaje que supone Psiconautas, creo que lo mejor es irnos marchando por el momento solo.
Sí, después de este viaje un tanto psicodélico, pero muy interesante, podemos hacer las maletas e irnos hasta el próximo podcast.
Hasta que ustedes así lo deseen, y entre todos los podcasts que ofrece PR Noticias, busquen Destino Wonderland y elijan este, aquel o el otro. Ahí estaremos. Gracias, Juan de Cañada, Soldado del Cristal, Pablo Viraboy. Nos marchamos todavía con la cabeza muy llena de lo que nos han contado los psiconautas, y también con algo en el corazoncito, porque hay para todo en esta película.
Hay para todo, como en este espacio.
Pues de nuevo, como siempre, muchísimas gracias por la fidelidad y muchísimas gracias por la novedad, si es que es el primer podcast de Destino Wonderland que ustedes han escuchado. Cuando lo deseen, donde lo deseen, ahí estamos. Dan al play y somos una realidad, y durante un ratito, durante una hora o así, ese país de las maravillas se hace presente gracias a ustedes, por ustedes, y nosotros aquí compartiéndolo desde el estudio. Hasta pronto.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.